puede ser un gran día, plantéatelo así.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa de Salud en la Barandilla. Y desde luego, como decía yo a Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día y lo va a ser con estos dos colegas míos. Doña Junivel, muy buenos días.
Muy buenos días y ya en el veranito.
Y de agosto, que se
de
nota.
De agosto, que se nota.
No ponemos el aire acondicionado de este lado porque hace mucho ruido y ponemos el de allí en estos nuevos estudios, mientras que arreglamos los originales.
El otro.
Y cómo no, a nuestro psiquiatra de referencia, don Lorenzo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo has pasado julio bien?
Pues muy bien, muy bien. No me puedo quejar. Bueno. Y estoy seguro que el mes de agosto, si hay salud, tampoco va a estar mal.
Las noticias que yo recibía de Madrid era que era un julio tolerable.
Tolerable, sí.
Pero el mejor que estuvo en la playa.
Bueno, sí, claro, Galicia, bueno, ¿para qué vamos a decir?
Eso está buscado, es profeso.
El profeso para eso,
estar
¿no?
Estar aquí, pues es lo que te toca, ¿no?
Bien. Y hay gente que aprovecha el último día de julio, precisamente vamos a ver una fotografía para los oyentes de la radio, pues no la ven, pero hoy tenemos a Su Majestad la Reina con la princesa Leonor y la infanta Sofía, que el día 31 de julio pues fueron a ver el Festival Atlántida Mallorca Film Fest y a ver un documental. ¿Y por qué comenzamos este programa que vamos a hablar de la afectividad en las personas con problemas de salud mental? Pues hablamos en este programa de Su Majestad la Reina porque creo que es importante que el día 31 pues fuera a ver una película, un documental que es En un lugar de la mente. En mallorquí debe ser A un lloc de la ment. Entonces está Corbacho y Catalina Solivellas son quienes hicieron este documental y la reina con sus hijas pues decidió en Mallorca pues ir a verlo. Y creo que para el mundo de la salud mental es importante. No sé, Lorenzo, ahora vamos a poner un cortito y voy a explicar de qué va el vídeo, pero ¿crees que es importante que Su Majestad la Reina, la futura reina y la infanta fueran a ver un documental sobre salud mental?
Hombre, supongo que en el montón de posibilidades que tienen estos personajes que se dedicaran un rato a ver esto, bueno, pues es la traducción de que la salud mental está en la cresta de la ola. Que hace pocos años, no tantos, la salud mental era, en fin, la desconocida, la ignorada, la ocultada. Y ahora, en cambio, pues la salud mental está en la cresta de la ola, como acabo de decir.
Claro.
Y ello traduce, pues eso, que ellas, me parece muy bien, de alguna forma, pues dan el marchamo de que es así. Porque, ya digo, esta gente tiene otras muchísimas cosas para elegir cómo pasar la tarde.
Yo creo que sí que es importante porque han ido a ver un documental sobre salud mental, pero no es sobre salud mental así como light, sino uh-huh. que han ido a ver un documental que está hecho por personas que tienen un trastorno mental grave, o sea uh-huh. que no estamos hablando de unas depresiones, unas fobias… Uh-huh. que también son importantes, pero bueno, el ver la cruda realidad de las personas que tienen ese trastorno mental grave, pues bueno, yo creo que es importante para ellas el que se conciencien, yo creo que es importante.
Yo creo que además es una familia que creo que está concienciada. La propia Majestad perdió lamentablemente a una hermana por suicidio y las primas hermanas de la infanta y la futura reina pues tienen un diagnóstico de salud mental, la sí. hija de su hermana, ¿no?, que se suicidó. Luego sí. también es una familia real por parte de la reina que saben lo que es la salud mental. Simplemente voy a decir que la sinopsis es José Corbacho y Catalina Solivellas. Se conocieron hace 30 años compartiendo escenarios, camerinos, risas y también alguna pena. Ahí empezaron a ser conscientes de lo terapéutico que puede llegar a ser el teatro en los momentos difíciles. Años después, inspirados por El Quijote, deciden montar una versión libre de la novela de caballería junto a actores y actrices amateurs de Mallorca con un diagnóstico de salud mental. El documental propone un viaje en el que José, Catalina y la maravillosa compañía creada para la ocasión comparten escenarios, camerinos, risas y también alguna lágrima. Vamos a poner simplemente 50 segundos para que se hagan idea nuestros oyentes.
¿Has visto eso? Son gigantes. Tú eres muy difícil que lo puedas entender porque estás un poco para allá.
¡Soy Euras!
¿Sabes qué comemos esta noche? Nunca lo he probado, no sé si me va a gustar.
Ay, sorpréndeme.
Hummus.
Está muy rico.
¿Qué es hummus?
Ahora pueden me divertir. Todo lo popú.
Cadascú de nosaltres tenim una realitat al nostre cap diferent, que també és real.
Tots són àngels, la veritat, no per dir-ho.
De nuestros oyentes Radio Diversidad escuchaban ahí en mallorquín, me imagino, el idioma, pero lo teníamos subtitulado. Claro, es un festival de Baleares, Mallorca. Pues por tanto hablan en mallorquín. Bueno, pues una vez dicho esto y felicitar a José Corbacho y Catalina Solivellas por este documental y sobre todo pues a su majestad, porque ha salido en muchos medios de comunicación esta noticia, pues empezamos con nuestro programa. Programa que
sí,
hoy...
Espera, que yo quiero también decir una cosa.
Pues sí, sí.
Como dicen ellos que el teatro es una herramienta terapéutica, nosotros eso lo podemos afirmar porque llevamos ya muchos años con nuestra compañía de teatro Arriba el Telón.
Vamos a aprovechar para decir www.labarandilla.org y arriba ven. Van ustedes a la pestaña que pone Arriba el Telón y van a conocer todo lo que estaba diciendo nuestra psicóloga y compañera Junibel Lancho. Pues decía que hoy hablamos de la afectividad. La afectividad entre las personas con problemas de salud mental. No sé quién de los dos quiere explicar, Lorenzo, a qué nos referimos con esto o qué supone la afectividad.
Bueno, la afectividad es una parte muy importante del ser humano. Como todos podemos intuir, saber, haber experimentado. En fin, se puede ser muy inteligente y tener una afectividad absolutamente distorsionada. Y bueno, pues viceversa, ¿no? El caso más típico que todo el mundo conoce es el caso del mongolismo, en que, bueno, pues tienen sus problemas, digamos, de tipo mental o de tipo cognitivo y, sin embargo, son personas muy afectivas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que son como dos áreas, vamos a decirlo así, lo racional y lo afectivo, que van, no deberían ir demasiado separadas, pero que muchas veces efectivamente van separadas. Y la enfermedad mental, pues es uno de los terrenos en los cuales esto se ve con relativa facilidad. Entonces, el paradigma de trastornos de la afectividad, pues es lo que en psiquiatría se incluye en el capítulo, digámoslo así, de trastornos afectivos, se llaman así. ¿Y ahí qué hay? Pues ahí está la depresión, ahí está... Bueno, podríamos decir el trastorno bipolar.
Luego vamos comentando.
Bueno, pues eso.
Alguno. ¿Esto es inherente a la patología, Lorenzo? Tú como psiquiatra me refiero que...
Inherente, hombre.
Sí, o sea, que una persona con un trastorno mental se nota que tiene estos problemas de afectividad.
Bueno, yo creo que de alguna forma, incluso lo que no es trastorno mental grave, de alguna forma tiene afectada... Y lo que pasa es que pues hay muchas formas de afectarse. No es que sea exclusivamente, por ejemplo, pues que lo maníaco, lo depresivo. Bueno, hay terrenos ahí que no están en esos dos extremos, pero que hay terrenos medios en los cuales prácticamente toda persona que tiene un trastorno mental, aunque no sea grave, de alguna manera tiene afectada la afectividad. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo y además muy socorrido, ¿no? Cuando generalmente la primera vez que recibo a alguien y me comenta, le pregunto, claro, qué tal con su pareja, qué tal con su esposa, lo que sea, y me dice mal, no sé qué, mal, esto funciona mal, no sé qué, bueno. Y yo le digo, ¿y por qué no espera usted a tomar decisiones cuando ya se haya curado? ¿Por qué? Porque ahora usted, no se lo explico así, pero lo que subyace es que la afectividad de esa persona que está mal, sin tener que estar grave, pues entonces va a tomar decisiones inadecuadas porque su afectividad no es correcta.
En tu caso, Junibel, directora clínica del Hospital de Dialagman, pues estás todos los días con pacientes, con compañeros que tienen un diagnóstico en salud mental. ¿La afectividad
sí. Sí, la afectividad en el trastorno mental grave es una de las más afectadas, junto con la parte cognitiva. Pero sí que en la afectividad tenemos que, en la vida afectiva tenemos que distinguir, que yo creo que es importante que la gente lo sepa, que tiene como tres componentes, por así decir, que serían las emociones, los sentimientos y el afecto. Entonces, esas tres componentes, cuando una persona tiene un trastorno mental grave, están afectados, por así decirlo. ¿Qué está afectado? Pues, bueno, todavía no se sabe, eso aquí también Lorenzo sabe más a nivel neurobiológico y tal. Sí que se ha visto que toda la afectividad forma parte del hipocampo, de la amígdala, de la parte frontal. Y bueno, yo creo que todavía, no sé, eso no debe estar demasiado estudiado, ¿no? De que si fuéramos ahí a esas partes, la afectividad podría estar mejor, pero claro, estamos hablando del cerebro y eso ya es...
Tendríamos que volver a los tiempos nazis,
claro,
o de la Unión Soviética para que se pudieran hacer experimentos cerebrales. Y claro, eso pues ahora mismo
no se puede hacer.
Y lo que se hace sobre cadáveres, pues lógicamente...
No es...
Concretamente esto, claro, pues, es imposible, ¿no? Claro. Por definición. Entonces, se han hecho y se siguen haciendo muchas investigaciones. Pero... Mira, hay una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención desde que estudiaba. La zona esta que has nombrado, el hipocampo, la amígdala, tal, ocupa un lugar central en el cerebro. Uh-huh. Y desde ahí hay irradiaciones neuronales a lo que es el resto del cerebro. ¿Qué quiere decir? Con esto, ¿qué quiero decir? Que está implicado todo el cerebro.
Claro.
Que lógicamente, ¿eso qué significa? Pues que tiene aferencias, o sea, que le llegan estímulos, pero también eferencias, que manda estímulos. Todos tenemos la experiencia de que no es lo mismo estudiar una cosa que te gusta.
Algo que no.
Que algo que
que no te motiva.
Un tostón, etcétera, ¿no? O sea, yo recuerdo las oposiciones, pues la parte de legislación. En fin, bueno, ya saben, pues eso que a todo el mundo le espanta, menos, claro, los de derecho, es lo suyo.
Que es lo suyo.
Pero claro, para un médico, por ejemplo, pues, bueno. Entonces, eso tenías que estudiarlo porque te lo iban a preguntar, pero ya está, ¿no? En cambio, pues cuando los temas propios, pues los estudiabas con más gusto. Bueno, pues eso no es lo mismo, ni lo que es el estudio, ni es la retención, ni es la introyección de eso que estás estudiando, si lo haces con un ánimo o con otro.
Claro, ahí está, que la afectividad nos afecta a la parte del pensamiento, la toma de decisiones, la motivación.
Todo eso.
Entonces, claro, cuando tenemos una baja o una deficiente afectividad, que es lo que pasa con los trastornos mentales, pues claro, está afectado lo que tú decías. Cuando te viene alguien a consulta que el matrimonio no me va bien, no me quiero cambiar de trabajo, bueno, ¿por qué no esperas a que estés bien para tomar una decisión? Porque seguro que la decisión va a estar totalmente sesgada.
De hecho, así es. O sea, es como así, te dicen, ay,
claro,
menos mal que...
Que no lo hice. Por eso. O sea, es importantísimo.
Aquí tenéis, la verdad es que aquí, hablando de, en fin, no es lo mismo lo que tú has dicho de poder investigar y tal, pero sí que es un buen campo este hospital de día para ver esto que estamos hablando de la afectividad. Porque si nos fijamos, fácilmente lo que notamos, por ejemplo, es una afectividad superficial. Es decir, yo por lo que estoy viendo,
sí,
que tampoco he profundizado, pero bueno, tú sabes que yo veo pacientes de vez en cuando y noto eso. Gente que es, por ejemplo, brillante, intelectualmente hablando, que es cortés, educada, que te quiere demostrar afecto, pero no siempre sabe hacerlo. Notas que, en fin, que querría, ¿no? Pero no sabe.
Sí, eso es, la verdad es que nosotros sí que es verdad que lo trabajamos mucho, el que sepan en mostrar las emociones, que las reconozcan, que, bueno, y tienen a veces, yo me extraño mucho, siempre, cuando personas con un trastorno mental grave, que estamos hablando aquí, pues que vienen, te saludan, se dan un beso, cuando eso es muy poco habitual en personas, no siendo cuando estamos hablando de un trastorno bipolar de tipo 2, que bueno, pues que son más extrovertidos y demás. Pero cuando hablamos de esquizofrenias, Pues hombre, mi trastorno psicoafectivo, el expresar así los afectos, y bueno, y ellos en este caso son capaces de expresarlos, aunque a veces no, como tú dices, tienen que estar en un ambiente como más relajado, más distendido, pero bueno, les lo van empezando a hacer. Y también es verdad, pues lo que decíamos antes del teatro, el teatro les ayuda mucho también a poder expresar y a poder darse cuenta de diferentes emociones porque las trabajan y demás. Y por eso yo creo que es tan importante el que haya un mundo afectivo positivo, que también ahí tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, que lo hemos dicho antes. Y sobre todo, yo creo que ahora en este tiempo en el que estamos, que cada vez estamos viendo más trastornos de personalidad en chavales jóvenes con problemas de soledad, los problemas de ideación suicida, autolesiones, yo creo que tenemos que hacer ahí un poquito, en esas edades tempranas, hablar del apego positivo. Yo creo que ese apego que se necesita en esos primeros años de vida son los que luego vamos a tener adultos o adolescentes resilientes, motivados, con una buena afectividad, sin tanta frustración. Pero bueno, eso yo creo que los padres de hoy en día se tendrían que empezar a darse cuenta de todo eso.
Yo me apunto aquí varias cosas, a ver si me podéis responder, porque yo creo que es importante que se conozca esto para que la persona afectada sepa qué le ocurre. Yo no sé si luego me tendréis que decir si es capaz de, si esto tiene solución, o simplemente que conozca lo que le pasa, ¿no? Y luego otro sería también conocerlo para las familias, o incluso para las parejas. Entonces yo he visto aquí alteraciones de la afectividad en trastorno mental grave, trastornos del estado de ánimo. Pueden manifestarse como episodios de depresión, sentimientos de tristeza, pérdida de interés, falta de energía, manía, euforia, irritabilidad, hiperactividad. ¿Esto se puede corregir? A cualquiera de los dos, tú como psiquiatra que has tratado tantos pacientes y tú, Junivel.
Hombre, vamos, yo voy a contestar.
O simplemente hay que conocerlo y saber que
se puede entrenar.
Se puede entrenar.
No, pero si la solución es tratar la patología básica, ¿no? Claro. Tú has descrito una depresión. Lo que hay que hacer es tratar la depresión. Y eso tiene tres, a mi juicio, tiene tres patas. Está el tratamiento médico, el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterapéutico, que es muy importante. Yo muchas veces les digo, usted se va a curar con la medicación, se va a curar, pero usted tiene que hacer otra cosa más, que es aprender a vivir, que a lo mejor eso la medicación no se lo va a dar. No. Y luego, por supuesto, lo que podríamos llamar el apoyo social, que implica apoyo familiar, etcétera, ¿no? También es importante. Pero, ¿la base cuál es? ¿Por qué se ha puesto esa persona así como tú has descrito? Por la depresión. ¿Qué hay que hacer? Curar la depresión. Vamos, hablo de la depresión y hablo de cualquier otro trastorno.
Perfecto. He puesto aquí dificultad en el reconocimiento y expresión de emociones. Algunas personas pueden tener dificultades para identificar y expresar, lo habéis comentado, sus propias emociones, así como para reconocer emociones en los demás. Esto sería la frase de no son la alegría de la huerta, que vendría en este caso. Lo digo por mi sobrino, ¿eh? O sea, estoy hablando de
a nivel personal. Reconocer las emociones en los demás, eso sería la empatía. Y claro, también la empatía la tienen un poquito, la tienen afectada. Entonces, el que se pueda desarrollar, se pueda hacer programas de inteligencia emocional, que sepan reconocer sus emociones. Quiero decir que si se trabaja todo eso, aparte de si ya vamos al terreno de la depresión o bueno, a la parte farmacológica, pues todo eso va a ayudar, pero solamente lo farmacológico cura una cosa, pero no cura la base, que es lo que yo me he puesto mal, ¿no? Y que es a lo mejor lo que decía Lorenzo, empezar a vivir y empezar a reconocer, empezar a sentir. También es verdad que en los trastornos mentales graves, a veces, yo solo lo he vivido y lo reconozco, les da miedo sentir. Les da miedo sentir porque piensan que a lo mejor van a tener otro brote psicótico. Entonces, tienes que trabajar muy desde adentro para que reforzarles, para que tengan una buena autoestima y sepan que si en el momento en el que están llevan mucho tiempo, años sin un brote psicótico, sin un internamiento en la planta de psiquiatría porque han tenido un brote agudo, no les tiene que dar miedo a sentir. Quiero decir que pueden sentir, pueden darse cuenta de esas emociones, pero claro, no podemos pasar como elefante con cacharrería, que hay muchas veces que uno dice, venga, no, tú tienes que hacer esto. No, hombre, perdón, pero quiero decir que hay profesionales que lo hacen.
Oye, he cogido el teléfono porque he apuntado una cosa aquí, que vosotros que sois muy leídos, para eso habéis estudiado tantos años de salud, he puesto la habilidad emocional y digo, la persona puede experimentar cambios rápidos e intensos en su estado de ánimo. Y he mirado en el teléfono si lo había copiado mal. ¿Qué es esto de la habilidad emocional?
A ver, explícalo.
Pues no, bueno, es la palabra la habilidad es la palabra central en este caso, ¿no? O sea, ¿qué es una cosa lábil en general? ¿Tú cómo describirías una cosa lábil?
Hombre, lo estoy viendo aquí, que puede experimentar cambios rápidos, intensos, estado de ánimo. Claro, tengo la chuleta, pero no, a mí no, al principio no, me ha costado.
Yo no me refería ya solo a eso, claro, efectivamente eso es lo que es, pero digo, tío, en general, ¿qué es un terreno lábil? Pues que no tiene consistencia, claro, ¿no? Sube, baja, baja, sube, en fin. Bueno, a ver, yo lo que quería decir que es algo, creo que es, bueno, no es que esto no sea importante, porque esto es un síntoma más, por ejemplo, en ciertos trastornos de personalidad, esto es una de las cosas que llama la atención más, ¿no? Más que en la esquizofrenia o en los trastornos bipolares, que la cosa es como más estable, ¿no? O sea, dentro de los altibajos que pueda haber, pero una esquizofrenia o una persona con esquizofrenia es como más estable en el problema de la merma de la afectividad. Ahí está más estabilizado, lamentablemente, pero son muy sensibles, por ejemplo, a las emociones negativas que pueden recibir, por ejemplo, en el seno familiar. Desprecios, malos tratos, bueno, en fin. ¿Cuántas descompensaciones de esquizofrénicos hemos visto todos después de una campaña, entre comillas, vamos a llamarlo así, de malos tratos, no en el sentido, digamos, amplio, ¿no? A eso son muy sensibles, por ejemplo, ¿no? O sea, que decir que la sensibilidad la tienen. A lo mejor son más sensibles a eso que a los buenos tratos, que no es que no lo sean, ¿eh? Que también lo son. Lo que pasa es que parece que les cuesta más. Yo a veces me fijo, cuando estoy por aquí, en cómo se tratan unos a otros, ¿no? Y yo veo que conservan las formas, son educados, se tratan bien, bueno, lo que yo veo, claro.
Sí, no es verdad, sí, son muy respetuosos.
Eso es. Pero es una afectividad, ¿cómo decirlo yo? Es fría. O sea, a ver, no es la afectividad, digamos, habitual. O sea, cuando la gente se saluda, hombre, a ver, puede ser que no te importe nada la persona a la que saludas y tienes que saludarla porque las circunstancias te lo piden, ¿no? Pero en este caso no, es porque realmente ellos no sienten tanto ni de la misma forma que puede sentir, estoy hablando de esquizofrénicos, ¿eh? De la misma forma que puede sentir una persona ese afecto, eso se nota en el tú a tú. O sea, yo, por ejemplo, cuando recibo a los pacientes, los de aquí, digo, ¿eh?
Sí.
Distingo claramente enseguida la persona que quiere mostrarse afectuoso conmigo y la que le es igual. Es igual.
Dice, va, me va a dar más pastillas, no, o menos, a ver qué no, me va a decir hoy el psiquiatra.
Que va a cumplir el trámite. Me ha llamado, voy a verlo, soy educado, por supuesto. O sea, eso no falla nunca aquí, eso hay que reconocerlo, ¿no? Yo no tengo todavía ninguna persona que se haya comportado mal. Pueden decir lo que sea, pero no.
No, la verdad es que no.
Y sin embargo, eso que digo yo, de que notas que.
Claro, les cuesta, por eso que les cuesta. La verdad es que cuando ellos se dan cuenta que son capaces de hacerlo, y entonces luego ya hay que pasar al otro escalón, que es que verdaderamente lo sientan. Que
claro,
es ahí
es que
donde hay
además,
que
notas claramente
hacer más
que
hincapié.
Hay gente, sí, hay gente que pone como un muro.
Sí, claro.
Pero así, ¿eh?
Sí.
O sea, sonríen, te sonríen, te dan la mano, incluso la mano así bien, ¿no? Te miran bien, pero tú notas que hay un muro.
Sí.
¿Vale? Como si saludas por la calle a una desconocida y notas que, en fin, ¿este dónde va? Sin exagerar, claro, esto es una situación distinta. pero que notas esa especie de voluntariedad en no pasarse.
Sí.
Cuando
sí,
realmente,
sí.
Bueno, pues el médico lo que hace es intentar pues ayudar a la persona. Claro.
Lo cual entiendo que para una persona con problemas de salud mental es una putada, en el sentido de que te limita la dificultad de las relaciones interpersonales. Claro, o sea, una de las cosas que tenemos que decidir mucho es decir, oye, igual que uno en silla de ruedas, pues no le hagas correr y subir escaleras, pues tenemos que reconocer que sufren ellos y los que están alrededor, claro.
Sí, pero también yo creo que eso también tiene mucho que ver con el estigma. Quiero decir, cuando ya tienes el cartelito puesto, pues ya has tenido, pues te han abandonado en el sentido que si has estudiado, los amigos se han ido, la familia, pues los únicos, a veces siempre los que quedan son los padres, los hermanos pues un poquito se diluyen en las relaciones. Entonces, claro, ellos es como, yo muchas veces les entiendo, como que se tienen que proteger también de ese que nadie me llama, nadie me... se preocupa, entre comillas, de mí. Entonces, claro, el trabajar todo eso, que lo llevan viviendo muchos años, pues, hombre, es duro hasta que, por lo menos, que la expresen y luego vamos a lo que tú dices, a que lo sientan de verdad. Pero por eso es tan importante que ahora también, en periodo de vacaciones, las familias estuvieran más cercanas a estas personas. Son, bueno, tú ya no trabajas, a lo mejor los hermanos tienen un periodo de vacaciones de unos días. Bueno, pues hombre, estate con tu hermano, con tu hermana, las parejas, los padres. Quiero decir que también es tan importante el que ellos se sientan acogidos porque tienen problemas en las relaciones sociales y en la relación interpersonal. Pero es importante que ellos... también el otro se sienta disponible para acogerle, que no les rechacen. Eso yo creo que es lo más importante.
De todas maneras, tú sabes que se ha descrito, bueno, tú sabes que ha habido teorías para todos los gustos, ¿no? Pero dentro del mundo de la esquizofrenia se ha descrito un tipo de familia a la cual se achacaba la causa de la esquizofrenia, sí. Yo creo que erróneamente, pero bueno, describían un tipo de familia, vamos a ser suaves o vamos a decir poco afectiva, vamos a decirlo
sí,
así.
Es verdad.
¿No?
Sí.
Entonces, claro, pues ya eso les vas a pedir.
Sí, eso es difícil a veces, claro. Pero bueno,
pedirlo hay que pedirlo.
Hay que pedirlo, sí.
Es otra cosa que se consiga, ¿no?
Sí.
Yo decía, fíjate... tal vez por esto que hemos dicho del estigma. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la ONCE en el 84, donde el 80% de las parejas eran entre ciegos. No había esa economía que tiene la ONCE ahora, no habían creado ni la Fundación ONCE, que se creó en aquellos tiempos por Miguel Durán, no se habían creado las empresas. En el año 86 no había empresas de la ONCE, ni, con lo cual era muy endogámico, ¿no? Eran ciegos con ciegos o ciegas, perdón, ciegos con ciegas, bueno, también entre parejas de ciegos y de ciegas, ¿no? Se rompió el estigma de la ONCE, de los ciegos, ya no nos dan pena, me refiero que trabajan casi todos, ya son más conocidos, tienen poder adquisitivo. Claro, si no trabajas, si tienes problemas de afectividad, es que incluso lo vemos por nuestro proyecto de Soledad No Deseada, las personas con problemas de salud mental graves que hasta tienen problemas para a lo mejor no quieren tener pareja, pero yo estoy seguro que muchos querrían, y estas propias dificultades les hace el no encontrar una pareja. ¿Eso, Ed, con tus años de historia, es así?
Es un problema, hombre, lo de la pareja, eso. A mí, en fin, me llama la atención algunos de los que veo que tienen pareja, ¿no? Yo no quiero nunca profundizar en ese tema, pero saco la impresión de que son parejas sui generis, ¿no? O sea, parejas... que sí, que son parejas porque...
se hacen compañía.
Sí, y salimos a lo mejor juntos y nos damos la manita y yo qué sé, pero bueno, poca cosa más, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, pues porque a lo mejor no hay más. Porque es que, en fin, otro de los problemas que hay en los trastornos mentales graves, entre medicaciones y el propio trastorno, pues es el de la sexualidad. O sea, bueno, la enfermedad o la medicación no anula la sexualidad, pero sí puede anular el ejercicio de la sexualidad. Con lo cual, claro, dice, somos pareja. Vale. Pero, vamos, que ya digo que no quiero profundizar nunca he querido. Porque no quiero ponerlos en un brete así que me tengan que contar una cosa que no va a añadir nada a la relación, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que es la impresión que saco yo, digo, sí, bueno, sois pareja, pues eso, vais de la manita, a lo mejor algún besito, tal, a lo mejor incluso por imitación, más que por, no lo sé. Bueno, efectivamente es un problema.
Es un problema. Conclusión, para un poco terminar el programa. Junivel y luego tú. Lo he comentado al principio, esto tiene solución, la familia se tiene que comprender mejor que las familias comprenden, o sea, han visto nacer al hijo, lo han desarrollado a la hija y los propios afectados también saben lo que es su vida. Pero ahí se podría hacer más, no sé si documentales como el que acabamos de empezar... O es complicado, tenemos que ser conscientes que igual que he dicho que una persona en silla de ruedas o un ciego no le puedes poner de vigilante a un ciego en una empresa porque no vería quién entra y quién sale, claro.
Hombre, yo creo que una de las partes importantes que siempre tú lo dices y lo hemos dicho siempre es que pudieran tener más acceso a la vida laboral. Cuanto más acceso a la vida laboral, que quiere decir que yo más me pongo en contacto con los demás y soy una persona... dentro de lo que cabe, independiente, sea un sueldo, el que sea, con las ayudas pertinentes, como tienen los trastornos intelectuales, por ejemplo, que tienen tantísimas ayudas en ese sentido a la parte laboral, o la persona síndromes de Down.
Sí, sí.
Yo creo que falta en el trastorno mental grave ese tipo de ayudas, de que sean personas... que puedan estar dentro del mundo de la vida laboral. Luego, lo siguiente, pues claro que las emociones, el que hayan buenos programas de inteligencia emocional para estas personas, el que haya entrenamiento ahora en mindfulness, yo aquí que lo hago con ellos, pues el que ellos sepan reconocer las emociones, lo que sienten en los diferentes momentos... y que sepan cómo es ese pensamiento, cómo el motivarles, el hacer programas de motivación, porque es importante y sobre todo también a nivel de procesamiento de la información y de la toma de decisiones, el que sepan resolver problemas, todo eso se puede entrenar.
O sea, que hay que combatir el aislamiento.
Sí.
Está clarísimo. Tema primordial es combatir el aislamiento, que se queden en casa.
La soledad. Que eso es el 90%, yo creo, de muchos problemas. Y ellos, por ejemplo, los propios pacientes a veces lo dicen. Yo cuando estaba solo en casa, yo estaba peor. Que comparto, la gente que está en teatro aquí, la gente que hace los programas de radio, ellos lo dicen siempre. Me siento ahora mucho mejor que antes que yo estaba en mi casa solo, con mis problemas, mis síntomas y bueno, pues mi familia y ya está, no tenía otra vida, ¿no? O sea que eso sí es importante.
¿Alguna cosita para destacar que consideres,
bueno,
Lorenzo, antes?
Yo es que creo que esto que dice Junivel es total, de arriba abajo, verdad. O sea, no hay nada que decir al respecto, ¿no? Pero sí quiero añadir una cosa, que ya lo he sugerido antes, ya lo he insinuado antes. No es lo mismo la afectividad en un trastorno bipolar que cuando se remite el cuadro bien depresivo, bien maníaco, pues gente, digamos, bastante normal... Bastante normal. No digo que sea del todo, porque aquí del todo pues habría que ver, ¿no? Pero bueno, bastante normal. Y otra cosa es la esquizofrenia. Es decir, en la esquizofrenia hay un problema cerebral que eso pues no se arregla. No, hoy en día no se arregla. Se mejora, es verdad. Y con eso que hemos dicho de la medicación, la terapia... el apoyo social, todo lo que ha dicho Junivel, cierto, todo eso hay que hacerlo porque mejoran, pero no se soluciona porque la base, el núcleo, digamos, está dañado. Y al estar dañado y ser inaccesible hoy en día, pues no se soluciona del todo. No hay más que ver la remisión sintomatológica de un trastorno bipolar que a lo mejor ha hecho animaladas en la fase maníaca o en la fase depresiva, y sin embargo cuando remiten, pues vuelven a ser normales. Yo recuerdo un paciente que me preguntó, era un bipolar, y me dijo, Pues estaba en tratamiento, ¿no? Entonces, mire, que me han propuesto ir a la Antártida. ¿Puedo ir? Contestación, con la medicación en el bolsillo, donde usted quiera. Porque estaba bien. Era capaz de convivir, era capaz de todo. Pues feo, era un grupo, o sea, no era que él se quería ir a la Antártida a darse un paseo con los pingüinos, no, no. Formaba parte de una expedición. Y perfectamente capaz de hacer eso. Estaba trabajando, estaba bien integrado en el equipo. Es decir, no es lo mismo una cosa que otra. Entonces, cuando hablamos de la afectividad en el trastorno mental grave, ojo, porque ahí hay muchas
diferentes
cosas, ¿eh? Y luego ahí la zona esa gris, digamos, o intermedia, de trastornos mentales no tan graves, que hay afectación de la afectividad, pero no tanto como pues estos otros que, claro, pues la tienen peor, ¿no?
Voy a decir una barbaridad. Y cuando dice una barbaridad hay que decirlo, ¿no? Ya antes de nada. Se dice, voy a hablar de bipolar, voy a hablar de esquizofrenia, voy a hablar de TLP. La imagen que tenemos, que es lo que queda ahí, una persona con trastorno límite de personalidad, hablamos de la genética, que siempre es muy importante, ¿no? Pero la idea del trastorno límite de personalidad se habla de familias desestructuradas, violaciones, etc. Ahí lo dejo, ¿eh? Porque habría que profundizar y alguien...
No, 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 cada vez se habla más de eso. Sí.
Pero lo digo porque hay alguien que no ha tenido familia desestructurada, ni ha tenido una violación, ni ha tenido un acoso de ningún tipo, y tiene TLP. Sí. Pero ahí queda. El bipolar también está caso, la genética en la mayoría de los casos, pero drogas, alcohol... conocemos a Javi Martín, nuestro embajador hasta hace un año, que ahora ya tenemos una embajadora, María Albarral, antes era nuestro embajador Javi Martín, y él lo ha dicho, él tendría su diagnóstico a lo mejor ahí muy escondido, pero esa juventud, ganar mucho dinero, pues le provocó con muchos actores en los años 90-95, pues le llegó tal. Sin embargo, esquizofrenia, esa es la pregunta, que ya sé que es imposible de contestar, pero el caso de esquizofrenia, ¿se puede provocar por alguna situación o normalmente el genético? Ya sé que no es el programa de hoy, pero me gustaría, va a ser una idea y otro día si queréis profundizamos, pero un poco, me queda a mí como familiar, ¿no?, de una persona con esquizofrenia.
Sí. Bueno, yo tengo mi propia opinión en el sentido de que al ser una cosa muy orgánica, muy física, muy cerebral, pues hombre, de la nada no surgen estas cosas. Yo siempre he sido muy, en este aspecto, muy genetista, pero no hereditario, es decir, puede ser un trastorno genético, pero no que se haya transmitido. Y a este respecto tengo bien grabado el caso de una mujer, vamos, un matrimonio magnífico, con tres hijos esquizofrénicos, los tres. Desde luego, los antecedentes familiares, cero, nada. Me digo que era una familia, además, encantadora, los padres. Los hijos, los tres, el Ciempozuelos, tal, o sea, mal. Además, acabaron mal. Unos murieron de repente, sin más, otros se estozó por ahí, en fin, mal. Claro, ¿esto es decir que esto es hereditario? Pues, claro, no, en este caso, no. ¿Es genético? Yo sigo pensando que hay mucho de genético en la esquizofrenia, ¿eh? Perfecto. Porque se han hecho experimentos con gemelos, y como sabes tú, y bueno, la concordancia es muy alta, ¿no?
Bueno, pues sería un tema para tratar, si os parece, a la vuelta del verano.
¿Qué?
A lo mejor analizar esto, las patologías más reconocidas y más conocidas, lo hemos hablado a lo largo de programas, pero centrarnos en uno, ¿no? Las características y por qué. E incluso podemos traer algún experto.
De todas maneras...
Aunque cada persona es un mundo.
Perdona que me meta en ese sentido un poco negativamente. Y es que, claro, este mensaje no es optimista. Lo que yo acabo de decir, para una persona que tiene esquizofrenia, no es precisamente optimista. O sea, que yo tengo la genética cascada, la genética alterada, y por tanto, lo que hay es lo que hay. No es optimista.
Te entiendo.
Y claro, nuestro público...
Sí, como nos escuche, yo no se lo voy a pasar a mi sobrino. Claro.
No, bueno, hay que dar esperanza. Yo creo que a veces también los tratamientos, toda la farmacología ayuda. Lo que también tenemos que ver es que es exactamente igual, entre comillas. Yo siempre les pongo el ejemplo, sobre todo cuando tienen que tener una adherencia al tratamiento, que no la tienen a veces. Una persona con diabetes, o sea, una persona con diabetes, un niño que a los 7 años debuta con una diabetes, o los 6 o los 10, pues es algo que tiene que convivir con ello toda la vida.
Ah, mira, pues me estás dando cuenta que es lo bueno,
esto
claro.
Esto es lo mismo. Entonces, claro, que se tiene que cuidar más, lógicamente, que su hígado, su páncreas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues esto es igual, es como cuando tienes una artritis reumatoide y te dicen, no, te tienes que tomar esto que...
Sí, lo que corresponda.
¿No? Lo que corresponde. No, es que trae muchos efectos secundarios. Bueno, ¿y cuál es el efecto primario? Que es que tengo unos dolores que no me puedo levantar de la cama. Pues mire, oiga, me voy a tomar pues eso. Y esto es lo mismo. Yo creo que es difícil... Pero, bueno, podríamos hacer algo.
Está claro que hacer lo que se pueda, sí, o sea, claro, todo, todo y más. Sí. Pero, claro, si ya dices esto, el diabético, hombre, es que no es lo mismo.
No es lo mismo, no, claro.
Porque
que no.
Porque el diabético con un buen tratamiento, una buena dieta, etcétera, etcétera, hacen su vida normalísima. Fíjate hasta qué punto que antes en las Fuerzas Armadas se prohibía la entrada, el ingreso... A los diabéticos y ahora no.
Ah, no, mira.
O sea, ¿por qué? Sí. Porque son manejables.
Sí.
Bueno, y como he dicho antes, oye, un ciego se queda ciego a los 5 años, lo pasa muy mal, pero al final se tiene que acostumbrar a ser ciego.
Se acostumbra.
En el programa que hemos hecho, que recomiendo que vayan a www.labarandilla.org, en el programa que has hecho con, además, a Óscar Moral, que fue presidente del CERMI y falleció con 60 años a causa de un cáncer, pues donde los intervinientes van en silla de ruedas, por accidentes. Y claro, y el propio Óscar Moral de los 5 años lleva una silla de ruedas y la vida sigue. Y mira que es una putada, si ahora nos vemos en una silla de ruedas, ¿no? El de la silla de ruedas diría, no es ninguna putada porque es a lo que estoy acostumbrado. O sea que siempre hay que ser positivos. Pues don Lorenzo...
El problema está en que la esquizofrenia no surge a los 5 años. Entonces cuando surge, pues surge generalmente... en una época crucial en la vida de las personas, pues que es la adolescencia, primera juventud, con lo cual le rompe el desarrollo normal de estudios, de trabajo, en fin. O sea, es que no es lo mismo.
Y si ha llegado afortunadamente trabajando, no le queda una buena pensión, que le da la incapacidad permanente.
Todavía me acuerdo
eso.
De casos que he visto yo, ¿no? De gente, por ejemplo, estudiando medicina, tercero, cuarto, tal, pumba.
Brote.
Gente que iba muy bien. O sea, que ni siquiera se puede decir, no, es que como iba mal, no, que va. Iba como un tiro, de verdad, no como dicen por ahí los políticos.
Pues con eso nos vamos a ir. Dar, como siempre, las gracias a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de las personas mayores, personas emigrantes, Corazón y Manos, también otra entidad social dedicada a la violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social, y al Hospital de Día Lackmann, dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave. Pues don Lorenzo, nos vemos en este mes de agosto, nos organizamos a ver si a final de mes nos juntamos, aunque sea por Zoom. Porque algunos estaremos en la playa, por eso avisa lo del Zoom. ¿Te parece? A final de mes.
A ver. ¿Tú has ido ya a lo de...?
Acércate que estamos en directo,
¿Ya habéis ido a la playa? Con
Sí.
Yo qué sé. Yo
mes de julio, sí, fuimos en julio. Sí.
Bueno, yo en principio, ahora mismo, mi agenda, está limpia, pero esto no quiere decir que dentro de una semana lo siga estando.
Bueno, pues nos vamos a organizar para final de mes y planificamos...
Pero si final de mes... Bueno, pues no sé. Por ejemplo, yo sé que tengo una consulta médica, que por supuesto no voy a perderme, como buen diabético, que es creo que es el 28, por ejemplo, que es jueves.
28 jueves, borrado.
O sea, quiere decir
aquí en directo, 28 jueves, borrado de agosto. No hay programa. Entonces, organizamos fuera de micrófono.
Por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que pues, no sé si habrá algo más por ahí.
Don Lorenzo, que ha sido un placer.
Igualmente,
que verte moreno, aunque has estado por Galicia, y los morenos de Galicia no son como los morenos del Levante.
No sé.
Ahí te lo digo, ella ha venido un poco morenita, ya se le ha quitado, que ya ha estado por ahí, por el Levante. Pues bueno, que ha sido un placer.
Pues nada, los que se vayan de vacaciones, que tengan felices vacaciones.
Que lo disfruten.
Buen mes de agosto.
Y los que han venido y si están en Madrid, pues oye, van a poder salir.
De Madrid.
Y sin tráfico, que es fenomenal. Y el resto de España seguro que también. Pues nada, queridos amigos, gracias por estar aquí y por seguirnos. Y a finales de agosto, si aquí el coronel nos lo permite, pues haremos otro programa. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.